Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Hola, ¿qué tal? Soy Julia Palomino y nuevamente con ustedes con la serie titulada Damas de Irán. Desde el punto de vista del Islam, el crecimiento real de la mujer depende de una doctrina equilibrada y polifacética. Por un lado, las féminas deben prestar atención a su crecimiento personal y por otro, como eje principal de la familia, deben centrarse en las responsabilidades de toda mujer como esposa y madre, además de participar en la esfera social con diplomacia y seriedad. Recuerdo una ocasión en la que antes del vuelo, cuando me presenté a los pasajeros, oí una voz masculina decir: «Dios mío, el piloto es una mujer». Sin embargo, al mismo tiempo escuché el sonido de los vítores y aplausos de las pasajeras. Teníamos por destino la isla de Kish. Al llegar a nuestro destino, abandoné la cabina para darles las gracias a los pasajeros por haber elegido nuestro vuelo. Me percaté de que la actitud de aquellos que no confiaban en una mujer piloto había cambiado. Estas son las palabras de una exitosa dama iraní llamada Neshat Jahandari, una dama que se posiciona en lo alto del cielo, sabe volar y le encanta. Ella es piloto. Trabajó como copiloto para la aerolínea iraní Zagros aproximadamente unos 5 años. La mayoría de sus vuelos ha tenido por destino la ciudad de Mashhad, que según ella es una urbe sagrada cargada de gran energía. Hace 2 años, la publicación de la noticia de que a Neshat Jahandari se le había concedido el grado de capitán pintó una sonrisa de satisfacción en los labios del pueblo iraní. Tuvo el honor de ocupar el 4º lugar y realizar su primer vuelo como la 2ª capitana iraní. La señora Jahandari se convirtió en la 2ª mujer iraní en ser capitana de un avión de pasajeros, pues le antecedió en este honor hace ya algunos años Shahrzad Shams. En su página personal publicó una fotografía de la cabina del avión y escribió: «Hoy, lunes 13 de octubre de 2019, es un día especial e inolvidable en la industria iraní de la aviación. La aeronave fue pilotada por primera vez por 2 mujeres piloto. La primera piloto, Neshat Jahandari, y la 2ª piloto, Firuz Firuzi. El hecho de que 2 mujeres piloto capitanearan un avión de pasajeros constituye un claro ejemplo de la capacitación de las mujeres en diferentes campos, además de una muestra de confianza del pueblo en la validez de las féminas de la sociedad iraní». Jahandari comenzó a trabajar en la aerolínea Zagros en 2010 en el Departamento de Seguridad y Recuperación de Datos de Monitoreo de Vuelo. 3 años y medio después, cuando la compañía necesitaba un piloto, se presentó al examen y lo aprobó, obteniendo la máxima nota. Recibió la formación básica en Irán a la edad de 17 años, pero para comenzar a volar tuvo que esperar hasta cumplir la edad establecida para tal fin. Luego empezó a estudiar aviación al mismo tiempo que cursaba una carrera de Ingeniería en Tecnología de la Aviación en la universidad. Debido a su gran interés en esta rama, una vez obtuvo su licencia de piloto, también se le otorgaron todos los documentos de vuelo relacionados con un avión de pasajeros, la licencia de piloto comercial y la habilitación de vuelo instrumental. Uno de los requisitos sine qua non para estudiar esta especialidad es hablar con fluidez el inglés, algo que ella dominaba, por lo que en un principio aspiró a ser profesora de idiomas de avión para finalmente materializar su deseo de ser piloto, cambiando así el rumbo de su vida. Cuando un copiloto trabaja para una aerolínea, alcanza el nivel de especialización de capitanear un avión particular, luego de lo cual se le autoriza a asumir el pleno control del vuelo, pero ya como capitán. Jahandari llevó a cabo su primer vuelo haciendo la ruta Teherán-Mashhad, con 160 pasajeros a bordo, mientras que su segundo vuelo, con 171 pasajeros, fue de Mashhad a Teherán. Aunque no existía prohibición legal alguna que impidiera la presencia de mujeres en el mundo de la aviación, acceder a esta profesión no era tarea fácil, especialmente para una fémina. Se la puede considerar una persona que echó abajo barreras en la industria de la aviación femenina, pues al optar con todo su coraje y audacia por esta carrera y luchar por alcanzar su meta, allanó el camino a otras mujeres en este campo. Así describe los obstáculos que se interpusieron en su camino. Nada más entrar en la escuela de pilotos, mucha gente se sorprendió y me dijo que era una profesión de hombre y que no me iba a beneficiar en nada. No permití ni por un instante que su actitud impidiera mi avance. Yo tenía una meta y la alcancé de la mejor manera que pude. Creo que el ser humano, sea el campo que sea, cuanto más lo intenta, mejores resultados obtiene. En el mundo de ahora, así como tenemos chef, profesionales hombres, también hay ingenieras en mecánica con éxito. El éxito no tiene nada que ver con el género. Por supuesto que la gente se sorprende algo al ver a una mujer piloto. Capitanear aviones se considera una de las profesiones más estresantes del mundo y todo piloto debe estar preparado para asumir responsabilidades de alto riesgo. En el pasado lejano, la mayoría de los pilotos eran hombres, pero con el paso del tiempo y el avance experimentado en lo tocante a los derechos de las mujeres en el mundo, muchas féminas han optado por esta profesión. La Asociación Internacional de Aerolíneas estima que de los 130.000 pilotos que hay en todo el mundo, alrededor de 4.000 son mujeres. Estas féminas avanzan hacia un futuro brillante. En Irán, las mujeres interesadas en la aviación trabajan como pilotos, asistentes de vuelo y copilotos en aerolíneas populares. Toda persona interesada en desempeñar este trabajo tiene que pasar por una evaluación dividida en tres etapas, en las que se examinarán sus capacidades y habilidades. Para superar las etapas iniciales se requiere al menos un diploma y posteriormente los candidatos deberán llevar a cabo una serie de pruebas prácticas y obtener una calificación de apto. Otra condición para ingresar en esta profesión es tener una edad comprendida entre los 20 y 26 años. La valiosa presencia de la mujer musulmana iraní en los sectores social y científico constituye uno de los logros importantes de la Revolución Islámica de Irán. La promoción del conocimiento y la equidad, junto con el hecho de prestar atención a la ética y al hijab, es de suma importancia para el avance de las mujeres en la sociedad islámica iraní. Y todo ello se lo debemos a la Revolución Islámica y al pensamiento de su fundador, el Imán Jomeini, que Dios lo tenga en su gloria. El Imán Jomeini institucionalizó en la sociedad la consideración de que las mujeres son un elemento influyente y deben participar en el destino del país. El ayatolá Jamenei líder de la Revolución Islámica, sigue esta línea y afirma que las mujeres, en toda sociedad sana, son capaces y deben contribuir en el progreso social y científico del mundo. Amigos, aquí termina la tercera parte de la serie Damas de Irán. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
El Golfo siempre pérsico.
El Golfo Pérsico no es solamente un nombre. Es la narrativa de miles de años de civilización, cultura e identidad iraníes que fluyen las aguas azules del sur de Irán. Desde la exploración en las inscripciones históricas hasta el estudio de los documentos internacionales, todos dan testimonio de una verdad que ningún esfuerzo puede cambiarlo. Este Golfo siempre ha sido y seguirá siendo persa. El podcast El Golfo Siempre Pérsico es una narrativa documental e investigativa sobre la historia, la geografía, la cultura y la identidad que han quedado inmortalizadas en el nombre de este espacio marítimo. Cierren los ojos y respiren profundamente. Ahora, únanse a mí. Sientan sus pies descalzos sobre las arenas suaves y cálidas de la playa. Los pequeños granos de arena se deslizan entre sus dedos. Una brisa sensual acaricia su piel y trae a su nariz el aroma de sal marina y yodo. El sonido tranquilo y regular de las olas, como el latido de un corazón antiguo, golpea suave y constantemente contra la orilla, llevando su mente a un viaje lejano. Aquí es donde el mar se encuentra con el sol. Este es el Golfo Pérsico, un lugar que ha estado susurrando la historia en sus olas durante miles de años. En el corazón de estas olas resuena el sonido de los remos de los barcos antiguos. El sonido de unos mercaderes navegando desde la India hacia Egipto en sus barcos. Los sonidos de los marineros iraníes explorando las rutas marítimas y los sonidos de unos soldados protegiendo estas aguas azules. El mar todavía está en calma, pero en su corazón se esconden unas narraciones de imperios olvidados, guerras históricas e historias no contadas. Unas historias que perduran junto a un nombre eterno, Pars. Hola, manténganse en sintonía con Radio Irán. Hoy, en el primer episodio del podcast Golfo Siempre Pérsico, les llevamos a un viaje a través del tiempo. Hoy, en el primer episodio, ustedes también serán una parte de esta historia antigua. Mientras viajamos juntos a las profundidades del tiempo, a miles de años atrás, a un momento en que nació este mar azul, esta brillante gema de la tierra de Persia y se convirtió en una joya en la corona de la identidad iraní. En este viaje histórico descubriremos unas historias inéditas que quizás no ha escuchado antes. Pero antes de comenzar nuestro viaje, me gustaría recordarles que pueden acceder a una variedad de podcasts gratuitos sobre la historia, la cultura y otros temas a través del sitio web iranradio.ir y nuestras redes sociales. Háganos saber en la sección de comentarios qué parte de la historia del Golfo Pérsico le interesa más. Tal vez nuestro próximo episodio cuente la historia de la parte que usted eligió. Ahora, ¿están listos para descubrir los secretos de este antiguo mar? Únanse a nosotros en este primer episodio de la serie El Golfo Siempre Pérsico para emprender un viaje increíble a las profundidades de la historia, a unos días en los que el Golfo Pérsico emergió de las aguas de la tierra. Imaginemos una época en la que las llanuras del sur de Irán y la meseta árabe lucían completamente diferentes a las de hoy. En aquellos tiempos lejanos donde hoy se encuentra el Golfo Pérsico, la tierra comenzó a cambiar bajo la enorme presión de las fuerzas tectónicas. Los geólogos creen que hace unos 500.000 años, unas capas de la tierra se hundieron en el sur de Irán, creando un cráter enorme y profundo. Ellos creen que este proceso se produjo debido a los cambios tectónicos y movimientos masivos de la corteza terrestre, incluidas las presiones tectónicas resultantes de la colisión de la meseta iraní con la placa árabe y fuerzas resultantes del plegamiento de la cordillera de Zagros. Las enormes presiones resultantes de estas colisiones bajaron significativamente la tierra en las regiones del sur de Irán, creando gradualmente un enorme cráter en esta región. Pero esto fue solo el comienzo de la historia. Uno de los mayores cambios en esta región ocurrió durante la última Edad de Hielo, un periodo que duró desde hace unos 70.000 a 11.000 años. La Tierra se volvió más fría que nunca y los casquetes polares y los glaciares de montaña se extendieron por la superficie de nuestro planeta. En estos glaciares se almacenaron unas enormes cantidades de agua de los océanos y el nivel de los mares y océanos descendió una media de 120 metros. En aquella época, el Golfo Pérsico no existía tal como lo conocemos hoy. Lo que quedó fue un enorme pozo seco. Algunas investigaciones sugieren que esta vasta región puede haber albergado alguna vez una civilización antigua y que las personas que vivían en esta tierra seca y vasta fundaron una civilización desconocida cuyos restos luego quedaron sumergidos para siempre bajo las olas cuando el nivel del mar subió y se formó el Golfo Pérsico. Estas especulaciones se basan, en su mayoría, en la suposición de que hace unos 70.000 años, después de que el Homo sapiens abandonara África, el lecho del Golfo Pérsico se convirtió en el hogar de esta tribu, y esta región puede haber sido el lugar donde florecieron estas misteriosas civilizaciones, unas civilizaciones que quedaron enterradas bajo el agua a medida que subía el nivel del mar y ocultaron sus secretos en las profundidades marinas. Este no fue el final de la historia. Con el fin de la última edad de hielo, hace unos 11.000 años, los casquetes polares comenzaron a derretirse. El nivel del agua de los océanos y mares abiertos aumentó gradualmente. El mar de Omán también se vio afectado por estos cambios, y el agua entró lentamente en este enorme pozo a través del estrecho que hoy conocemos como el Estrecho de Hormuz. A lo largo de cientos de años, este cuerpo de agua tomó forma y se convirtió en el Golfo Pérsico que vemos y conocemos hoy, con una superficie de aproximadamente 237.473 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el tercer golfo más grande del mundo después del Golfo de México y la Bahía de Hudson. Y siempre ha sido tema de conversación a lo largo de la historia. Es desde entonces que el estado actual del Golfo Pérsico ha tomado forma como una vasta extensión de agua, con una longitud de unos 900 kilómetros y una anchura que alcanza los 290 kilómetros en su punto más ancho. Este vasto cuerpo de agua, ubicado entre las latitudes 24 a 30 grados norte y las longitudes 48 a 56 grados este, está conectado con Irán por el norte y noreste, con Irak y Kuwait por el noroeste, con Arabia Saudí por el oeste, con Bahrein y Qatar por el suroeste, con los Emiratos Árabes Unidos por el sur y con Omán por el sureste. Irán, con la frontera acuática más larga de más de 1.800 kilómetros, se encuentra al norte de este mar. El estrecho de Hormuz, que se yerge como una joya en esta extensión de agua, conecta el Golfo Pérsico con el Mar de Omán y luego con las aguas abiertas del mundo. Este estrecho, con forma de media luna, tiene 187 kilómetros de longitud y su profundidad varía de norte a sur debido a la pronunciada pendiente de su fondo. De una forma que en las cercanías de la isla Larak, la altitud es de unos 36 metros y en la costa sur, cerca de la península de Musandam, es de 180 metros. El Golfo Pérsico, que se ha formado a lo largo de miles de años de cambios naturales y geológicos, se ha convertido hoy en una parte de la identidad del pueblo de Irán. Y más allá de la geografía y los recursos naturales, está en el corazón de la identidad y la cultura de este pueblo. Por eso el mar Pérsico no es solo un mar para los iraníes. El Golfo Pérsico siempre ha sido una parte de la identidad nacional de los iraníes desde la antigüedad hasta nuestros días. Y este nombre ha sido mencionado en los documentos históricos, inscripciones antiguas, textos literarios e incluso en el discurso cotidiano de los iraníes como símbolo de la grandeza y autoridad de esta tierra. El nombre Golfo Pérsico no solo indica que este cuerpo de agua pertenece a Irán, sino que también es conocido como una reliquia de los grandes imperios iraníes del pasado que utilizaron este mar para fortalecer su poder naval y económico. Queridos amigos, hemos llegado al final del primer episodio del podcast El Golfo Siempre Pérsico. En este episodio emprendimos un emocionante viaje a lo profundo de la historia y revisamos la historia de la formación y el nombre de esta antigua área. Pero esto es solo el comienzo. En los próximos episodios les llevaremos a otros mundos asombrosos. Antes de despedirnos, les invitamos a visitar nuestro sitio web en iranradio.ir. Allí les espera una colección de podcasts gratuitos y escuchables. Además, les invitamos a unirse a nuestros canales en las distintas redes sociales. De esta manera podrán ser los primeros en saber cuándo se lanzan nuevos episodios. Bueno amigos, esperando que este primer episodio de El Golfo Siempre Pérsico haya sido de su interés, me despido hasta un próximo programa. Hasta entonces.
Los ilustres del Irán contemporáneo. Estimados oyentes, saludos cordiales. Estamos a su servicio con el programa Los ilustres de Irán contemporáneo. Algunos de los ilustres iraníes son conocidos en el mundo, mientras que otros siguen siendo desconocidos. En este programa daremos a conocer algunas personalidades destacadas de Irán después de la Revolución Islámica. Queridos oyentes, en el programa de hoy conoceremos a un talentoso pintor iraní. Entre los amantes del arte hay pocas personas que no estén familiarizadas con el nombre Mahmud Farshian, un talentoso pintor iraní que al mezclar estilos clásicos y modernos creó nuevos métodos en el campo de las miniaturas iraníes, de modo que sus hermosas obras y pinturas duraderas llaman la atención de los amantes del arte, tanto en Irán como en todo el mundo. El profesor Mahmud Farshian es un maestro en el arte de la pintura iraní y es creador de un estilo especial en este arte. Al tiempo que presta atención a la originalidad del arte, ha aumentado la capacidad y la eficiencia de la pintura iraní, inventando nuevos métodos. Su característica es que hizo el arte al servicio del Islam y de los líderes religiosos. Algunas de sus obras han sido regaladas a embajadores y ministros de países extranjeros por parte de los distintos cancilleres de Irán, y sus obras se han exhibido en muchas ciudades de todo el mundo, como París, Nueva York y Chicago. En la primera década del siglo de 1920, en una de las ciudades de Irán llamada Isfahán, que es la cuna de las artes y la artesanía en Irán, las clases y los talleres de los maestros de arte estaban llenos de estudiantes que trabajaban con todo el corazón y se consideraban a sí mismos herederos del legado de sus padres. Mahmud Farshian fue uno de estos estudiantes, un estudiante cuyo padre era experto en alfombras y amante del arte. Cuando el padre vio a su hijo de 4 años sentado en la alfombra dibujando patrones de alfombras en papel, detectó el talento del niño y lo llevó ante el maestro Mirza Agha Emami. En la clase de Emami, el maestro le pidió a Mahmud que presentara un diseño de un ciervo. A la mañana siguiente, el maestro se enfrentó a 200 diseños de ciervos en diferentes tamaños y direcciones. El joven alumno despertó la admiración y el asombro del maestro, y esto fue el comienzo de brillantez de Mahmud y su manifestación en el área del arte. Mahmud se convirtió en alumno del profesor Isa Bahadori en la escuela secundaria. El maestro le enseñó cómo elaborar patrones de alfombra, pinturas en miniatura y al óleo, y él, en paralelo a su aprendizaje, se dedicaba también a descubrir los monumentos históricos de su ciudad. Albert Chehel Sotun, las 40 columnas, Ali Gapu, la mezquita Sheikh Lotfollah, entre otros, y diseños arabescos y el estilo kitán de los azulejos llevaban al joven Mahmud a otro mundo, un mundo lleno de patrones y colores donde pudo ver las huellas de las manos de los antiguos maestros de su tierra y descubrir la grandeza de la civilización y la cultura iraní en los azulejos que estaban grabados. Después de sus estudios en la Academia de Bellas Artes, Mahmud Farshian se desplazó a Europa, donde pasó varios años estudiando y examinando las obras de destacados pintores occidentales. Y como resultado de estos estudios, llegó a un nuevo enfoque del arte de los pintores con estándares internacionales. En una entrevista dijo que, por la mañana fui la primera persona en entrar a los museos con un paquete de papel y un bolígrafo, y fui la última en salir. Luego de su regreso a Irán, comenzó su trabajo en la Dirección General de Bellas Artes de Teherán, y después de un tiempo fue elegido director del Departamento de Artes Nacionales y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Teherán. En este contexto, con su continuo trabajo y esfuerzo y la creación de obras asombrosas, su fama artística se extendió en Irán y más allá de las fronteras. Las obras del maestro Farshian se han presentado en más de cientos de exposiciones individuales y colectivas en Irán y otros países, y han sido muy bien recibidas. La realización de exposiciones consecutivas muestra su fama en el ámbito mundial, de manera que museos y bibliotecas y coleccionistas privados y amantes del arte se sienten orgullosos de contar con una pieza de sus obras. Las pinturas del maestro son una agradable mezcla de originalidad e innovación, Con líneas suaves y composiciones delicadas y circulares, creaba los secretos interiores y ocultos en sus obras. Los colores brillantes y ondulantes que se ven en las obras de Farchian son un signo de innovación que parece legendario. El maestro Farchian tiene una historia para cada una de sus obras, una historia del descubrimiento e intuición que alcanzó para crear cada una de sus obras. La pintura La tarde de Ashura es una obra eterna y perdurable del maestro Farchian, que narra una triste imagen del viaje del tercer imán de los chiitas, el imán Hussein, la paz sea con él, y la noticia de su martirio y sus compañeros. La pintura fue realizada el día de Ashura. Fue creada en 1976. El caballo sin jinete del imán Hussein la pasea con él, en medio de la imagen, y las mujeres que lloran después de escuchar la noticia, narran la amargura del día de Ashura. Esta obra, que ahora es una de las más duraderas obras creadas sobre el tema del Ashura del imán Hussein, no solo hace pensar a los musulmanes, sino que también tiene muchas palabras para los no musulmanes, y ha atraído a muchas personas de otros países y religiones a la escuela del imán Hussein, la pasea con él. Uno de los grandes eruditos del cristianismo mencionó la pintura La tarde de Ashura, y al publicarla escribió que esta pintura tiene mucha palabra para decir. Habló de la profundidad de la pintura y después de eso, esta obra ha atraído la atención de muchos cristianos. Farchian, sobre la creación de esta obra, dice: 3 años antes de la revolución islámica, el día de Ashura, mi madre, cuando iba al Rusé, acto para llorar al martirio del imán Hussein, me aconsejaba ir a esos actos para escuchar unas palabras lógicas. Le contestaba que yo tenía que hacer algo en mi habitación, y luego acudiría a esas ceremonias. Subí las escaleras como si se hubiera caído un proyector sobre el tablero. No sé si fue la luz, si fue amor, si fue mi sentimiento o algo más, no lo sé. Él agrega: aunque ha pasado mucho tiempo desde la creación de esta obra, cada vez que recuerdo los momentos espirituales de la creación de esta pintura, me da un estado de ánimo especial. Al momento de crear esta obra, tuve un sentimiento espiritual puro, como si fuera un regalo del imán Hussein, la paz sea con él, para poder crear tal pintura. Además de pintura, el maestro Mahmud Farchian ha publicado trabajos sobre la ilustración y el diseño de obras famosas del Islam y la literatura persa, como los sonetos de Hafez, famoso poeta iraní, y las cartas del primer imam chiita, el imam Ali, la paz sea con él, Amali Gashtar. La pintura de Shams y Molana también es una obra destacada del maestro, que se inspiró en uno de los poemas del famoso poeta y místico iraní Jalaluddin Muhammad Balkhi, conocido como Molana. En esta pintura se han utilizado colores especiales para mostrar bellamente la conexión espiritual y mística entre Molana y Shams Tabrizi, uno de los famosos sufíes musulmanes iraníes. La Organización del Patrimonio Cultural de la República Islámica de Irán, al establecer el Museo Farchian en el Complejo Histórico Cultural Sadabad, brindó la oportunidad al público en general y a los amantes del arte de todo el mundo de visitar las obras de este gran artista. Ahora, después de varias décadas de esfuerzos, el nombre de Mahmud Farchian ha sido registrado en la lista de personajes famosos del Irán contemporáneo. Él tiene un premio artístico de primera clase y hasta ahora ha traído muchos premios a Irán, como la Estatua Dorada del Oscar italiano, la Palma Dorada de Italia, la Medalla de Oro del Festival Internacional de Arte de Bélgica, entre otras. El maestro se lo debe todo a sus padres y dice que: he crecido en una familia religiosa y de negocios. Mi madre era una mujer intelectual y religiosa. En casa teníamos programas en la mayoría de las ocasiones religiosas, de modo que estábamos resueltos en cuestiones espirituales, y siempre quisimos que la espiritualidad y la religión estuvieran en nuestras vidas sin ninguna pretensión. El maestro Farshian es el orgullo y el honor de Irán. Es el favorito de todos los artistas y amantes del arte. Y un ejemplo en este hermoso poema: deben pasar largos y largos años para que la madre del mundo dé a luz a un bebé como tú.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica.
La enseñanza es uno de los objetivos de la designación del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y su misión es la educación y la formación. Para el gran profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, es imprescindible y obligatorio para cada musulmán adquirir conocimientos de las ciencias. Y lo beneficioso de la enseñanza es que capacita a las personas y les hace más productivas, además les aporta el derecho y más opciones para elegir. La enseñanza habilita a las personas incapaces y hace que las que son capaces sean creativas. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: sé sabio e intenta aprender, no pierdas tu tiempo en asuntos inútiles y no solo pienses en divertirte.
Cine contemporáneo iraní. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les presentamos el podcast de la serie Cine contemporáneo iraní. Les hablaremos sobre la fascinante y espectacular película Bashu, el pequeño extraño. Bashu es una de las mejores películas hechas sobre la guerra irano-iraquí. Trata sobre un niño moreno de piel verde oliva, de nombre Bashu, quien ha perdido a su familia durante la guerra impuesta contra Irán por el régimen basista iraquí, 1980-1988, y a quien le suceden diversos incidentes. Bashu, el pequeño extraño, es uno de los mejores largometrajes realizados sobre dicha guerra y muchos lo consideran una de las mejores películas del cine contemporáneo iraní. Además de los elogios de críticos locales y extranjeros, el film también fue galardonado con muchos premios, incluidos el Premio Especial del Jurado del Festival de Adana en Turquía 1991, el primer premio del Festival de Cine y Arte Francés en 1991, el premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Arte y Experiencia de Divergir en Francia 1990 y el Diploma de Honor de Críticas Profesionales de Bélgica por haber sido elegido como una de las 5 mejores películas de 1992. Bahram Beizaí, considerado uno de los renombrados directores de Irán, escribió el guion del film y lo dirigió. La película se hizo en 1985, pero se estrenó en 1990. La idea principal de la película fue presentada por Susan Taslimi, la actriz principal, y posteriormente Beizaí escribió el guion cambiando la historia escrita por ella. Bashu, el pequeño extraño, pertenece al área del cine infantil y adolescente y otorgó credibilidad a los niños de Irán en la guerra. Bashu narra la historia de miles de niños cuya situación cambia muy rápidamente e incluso crecen muy rápido por algún incidente. Ven las diferencias más temprano y superan las dificultades. Esta obra cinematográfica está orientada a la paz y Bashu es un niño testigo. Testigo de la vida en la guerra. Según el profesor de psicología Pierre Sorlin, tras la Segunda Guerra Mundial, la figura del niño como víctima de la guerra se ve como un género único en el cine europeo. Este es uno de los sucesos que mejora las condiciones de vida y permite que se tengan en cuenta los daños que se asestan a toda sociedad después de la guerra. En el cine iraní, Bahram Beisai, con su película, muestra al niño como un testigo de esta corriente. En 1990, el crítico de cine Kevin Thomas escribió al respecto en el diario Los Angeles Daily: «Bashu, el pequeño extraño, es, en definitiva, un testigo del poder transformador del amor». Cabe resaltar la capacidad de la película para cruzar los límites de la experiencia, la educación y etnicidad. La presencia de niños testigos se advierte en muchas películas posguerra mundial, como Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica o Alemania Año Cero de Roberto Rossellini después de la guerra. Esta mirada muy pronto ingresó también a otros cines, tanto que se puede ver la presencia de niños testigos de los sucesos en los trabajos de famosos directores de cine infantil y adolescente iraní, incluyendo a Amir Naderi, Sohrab Shahidi Sales, Abbas Kiarostami y Bahram Beisai. Lo cierto es que hay una mirada nueva y diferente que distingue a Bashu, el pequeño extraño, desde el principio. Este film sigue siendo considerado uno de los mejores del cine persa. Con esta película, Beisai se ocupa de la vida de la gente víctima de la guerra. De hecho, hizo una película contra la guerra. En este sentido, no habla mucho de la propia guerra, lo que de por sí supone una gran innovación. Los únicos signos bélicos del film son las explosiones que ocurren en los primeros 4 minutos de la película, lo que muestra una guerra devastadora y en las imágenes se oye la voz de las mujeres del sur del país, lo que describe a la audiencia la situación que atravesaba entonces los pueblos de esa región. Esta película ocupa un lugar especial en el cine iraní y ha sido elegida en varias encuestas como la mejor película de este cine. El largometraje comienza con una música folclórica. La secuencia de apertura transmite rápidamente el tema y el vuelo de una serie de aviones rojos de combate que evoca la muerte y la sangre. Antes del inicio de la película, la combinación de todos estos elementos hace que la audiencia se percate más o menos con qué tipo de película se va a encontrar. Tal y como esperaba el público, el film empieza con bombardeos en el sur de Irán. Palmeras que caen, casas de barro que se destruyen fácilmente y la imagen de una mujer con chador, el velo islámico, en llamas, que gira en torno de sí misma. Casi todas estas escenas de bombardeos están en plano lejano, para que el director pueda mostrar minuciosamente el impacto de la guerra y los bombardeos sobre el lugar donde vive la gente. Entre los bombardeos y el polvo producido por los mismos, seguimos a un camión que se dirige a alguna parte. El camión llega al norte de Irán. En una escena muy interesante, vemos a Bashu que levanta ansiosamente la cabeza desde la parte trasera del vehículo para ver dónde está, y todavía está preocupado por la guerra y los bombardeos. Pero de repente nos enfrentamos a un gran plano general, de un pueblo verde y tranquilo donde alguien va lentamente en bicicleta. De pronto se escuchan fuertes explosiones y Bashu se asusta y grita pensando que ha sido un bombardeo y huye, mientras que el sonido de la explosión se debe solo a la operación para abrir un túnel. Finalmente Bashu llega a una casa rodeada por una granja. Aquí dos niños escuchan el ladrido de un perro por la presencia de un niño extraño. Ven a Bashu y avisan a su madre, de nombre Nai. Es aquí donde vemos por primera vez una vista en primer plano, un close-up. Vemos a Nai atando su pañuelo blanco y a quien solo se le ven los ojos. Este plano es el más famoso de la película y uno de los más conocidos del cine iraní, y ha tenido muchas referencias. Con su pañuelo en la cabeza cubriéndole la cara, haciéndola seguir pareciendo ser una extraña, Nai ve a Bashu huyendo. Bashu parece una criatura diferente y extraña. Nai toma una posición defensiva y coloca a sus hijos detrás de ella. Incluso al principio le tira piedrecitas a Bashu. Nai observa a Bashu y ve en él a un niño desamparado. Intenta ayudarlo y le ofrece pan, pero el pequeño todavía no confía y huye. Nai, al ver que Bashu no es un peligro para ella, va hacia él con un palo y le acosa con preguntas. ¿Quién eres? ¿Eres musulmán? ¿Qué estás haciendo aquí? Nai vuelve a casa y le deja un pedazo de pan a Bashu, que aún es un extraño. Bashu come desesperadamente el trozo de pan, pero no le gusta el sabor y lo escupe. Bashu no está acostumbrado al sabor de las comidas de esa región y no puede comerlos. Por la noche, Bashu duerme en un almacén y por la mañana, al despertarse, ve a Nai haciendo su trabajo cotidiano. Nai es una mujer sola y se gana la vida por su cuenta. Nai le vuelve a dar comida a Bashu, quien esta vez no lo escupe. Aunque el sabor no le gusta, esta es la primera señal de que Bashu se está acostumbrando al nuevo ambiente. Nai tiene un profundo sentido respecto a su entorno e incluso habla con los pájaros en su propia lengua. Es en esta escena donde comienza uno de los motivos principales del film, que es la presencia de la madre de Bashu, quien tiene una cara completamente diferente a la de Nai, con burka y chador. Es después de ver a su madre cuando Bashu recuerda sus memorias. Empieza a hablar y muestra sus sentimientos y Nai simpatiza con él, aunque no entiende su lengua. Bashu empieza a ayudar a Nai en sus tareas cotidianas y se despierta por las noches para cuidar la entrada de animales a la granja. Así, Nai tiene una ayuda que puede compensar de alguna manera la ausencia de su esposo. Bashu siempre tiene algo que le recuerde a la guerra y a su madre perdida. En una parte de la película, Bashu toma un libro de texto de nombre farsi y comienza a leer en persa. Aquí, por primera vez, todo el mundo alcanza un lenguaje común y pueden entenderse uno al otro dándose cuenta de que no son muy extraños. El idioma persa como un elemento común los acerca entre sí. Finalmente, el marido de Nai, que ha perdido una mano en la guerra, regresa a casa y acepta a Bashu y le permite ser parte de su familia. Al final, los tres gritan, con lo cual impiden la entrada de animales salvajes al entorno de su casa. En otras palabras, todo el pueblo de Irán, de todas partes del país, con cualquier cultura y etnia, se ha unido contra el enemigo para desalojarlo del territorio persa. Amigos, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran,